¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en San Mateo 25, capítulo 25 de Mateo? En estas dos parábolas, Jesús concluye todo el ciclo de parábolas desde que inició su ministerio. Realmente ha sido su estilo enseñar, ilustrar su enseñanza de este modo. Y aquí en capítulo 25 cierra con el juicio de las naciones, que es que las ovejas y las cabras y apartados de mí, hacedores de iniquidad. O sea, es muy así contundente y es, o sea, Jesús ya con eso no tiene más que decir a la casa de Israel. O sea, eso es muy, muy fuerte, muy importante lo que está diciendo. Pero lo que está diciendo en capítulo 25, en estas dos parábolas y su conclusión con el juicio de las naciones y todo eso, pues concluye también su ministerio público, porque ya en capítulo 26 es el aposento alto, la cena de Pascua con sus discípulos, Getsemaní, su arresto, sentencia, crucifixión y resurrección. Entonces realmente con eso cierra lo que es su ministerio público y todo lo que es, por decir, el cuerpo didáctico y proclamación y demás, como Mesías. Pero entonces, en estas dos parábolas hay algo más que hay que ver. Las últimas que vimos, o sea, las anteriores a estas, son en capítulo 22. La parábola de la fiesta de las bodas. Y de ahí, como que venía diciendo cosas y provoca a los fariseos, los saduceos y los escribas, los diferentes líderes morales y espirituales en el pueblo. Entonces le empiezan a hacer cuestionamientos sobre el tributo, porque es, bueno, si vamos a ser celosos por Dios, entonces no hay que pagar tributo al emperador romano. O la pregunta sobre la resurrección, bueno, ¿verdad que es un chiste eso? Porque, pues, ¿cómo? Entonces hacen como una situación hipotética y Jesús dice, ignoran las escrituras y el poder de Dios. Entonces los fariseos, el gran mandamiento, y Jesús concluye con su pregunta y se quedan así, se dan cuenta que están muy errados y no tienen nada que decir. Entonces con eso termina y Jesús ya toma el micrófono y todo capítulo 23 está acusando a los escribas y fariseos. Dice, son ciegos, guías de ciegos, son raza de víboras, son estos, son el otro, no entran ni dejan entrar. Entonces es muy contundente, es muy final también con ellos y llegamos a capítulo 24. Inicia capítulo 24, Jesús sale del templo. Entonces todo esto, desde por capítulo 21, ha sido una misma conversación en los atrios del templo en Jerusalén. Todo eso abarca varios capítulos. Entonces sale del templo y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y a mí me parece que como que se quedaron incómodos porque Jesús, lejos de ser como el Mesías ideal, y que todos dijeran a los discípulos, ¿verdad? Su maestro es excelente. Sí, él debe de ser el Mesías. Yo creo que estoy a favor de que él sea. Y como que ellos incómodos porque les ha dicho, se quemó. Jesús, o están conmigo o están en contra. Y se quemó con los líderes. Entonces dicen, para mostrarle los edificios del templo. Entonces, por las diferentes edades de los discípulos, desde que se acuerdan, desde que nacieron o antes, Herodes el Grande, el padre del Herodes actual ahí, había empezado a ampliar y decorar el templo. Era una de las maravillas del mundo antiguo. Gente iba de visita, como que tienes que ir a Chichen Itza, no para ofrecer sacrificio humano, pero simplemente para ver cómo es. O sea, es una maravilla, ¿no? Entonces, tienes que ir. Y entonces, en la semana de la Pascua, esta semana que estamos leyendo, las últimas parábolas, llegan unos griegos a Jerusalén en la fiesta. Es que hay que ir, es todo un fenómeno en la Pascua en Jerusalén y caminar por las calles y ver y todo, pero es como ver como un estudio antropológico, ver cómo es la gente de supersticiosa y ver su maravilloso templo en Jerusalén que desde lejos se apreciaba. Entonces queremos ver a Jesús, pero ya no era curiosidad, queremos realmente conocer a este hombre. Y Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces, si glorificamos el nombre del Padre, Jesús es glorificado. Si glorificamos a Jesús, el nombre del Padre es glorificado. Y entonces, en ese filo, están caminando y obvio van a tener que caer de un lado a otro en esta decisión. O sea, ¿qué es o no es? Entonces, si el Mesías, si el Cristo es el Hijo de David, ¿cómo es también su Señor? Y ellos nunca habían visto eso como para resolver y decir, pues entonces va a ser algo que Dios hace que nunca podríamos nosotros producir. Y eso es lo que ya sabemos que pasó. Entonces le quieren enseñar todo eso y respondiendo Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y cuando unos años después, casi 40, 35 años después, Roma vino con el ejército y destruyó y arrasó la ciudad. Y mucho tiempo después, escombrando, encontraron las piedras que eran del muro de alrededor de la plaza del templo. Entonces, lo que tú ves en las fotos en Jerusalén, que judíos y otros tocando el muro de lamentación, no es el muro, son los cimientos del templo, fíjate nada más. O sea, y ves esas piedras y dices, órale. Entonces, ¿qué es eso? Y no quedará piedra sobre piedra. Y si vieras lo que fue el proyecto de construcción, dirías, ellos querían que jamás, jamás, jamás viviera gente y mucho menos adorara a su horrible Dios de Israel. O sea, así Roma, ya terminamos con eso, ya que no queremos. Y que todas las naciones sepan lo que sucede a quien nos desafía. Entonces, esto pasó. Y Jesús entonces había lamentado, fin de capítulo 25, sobre Jerusalén. Matas a los profetas y apedreas y maltratas y haces todo eso a los que yo te envío. ¿Por qué haces esto? Entonces sale como molesto y triste y va para el Monte de los Olivos. Entonces, capítulo 24, versículo 3, y estando él sentado en el Monte de los Olivos y Jerusalén enfrente, el templo a la vista, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, una pregunta triple que le hacen. O sea, lo que tú dices, que no quedará piedra sobre piedra. O sea, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, si Jesús es el Mesías, todos ellos con esta idea fija que habían formado mal en las Escrituras los rabinos. Entonces, pues si Jesús es el Mesías, ya va a destruir a los romanos y los opresores y un Estado marxista y etcétera. Eso es lo que vamos a tener aquí. Entonces, pues ya, ¿no? Y entonces, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cómo será destruido el templo? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, tres aspectos y el resto de capítulo 24, Jesús explica en detalle señales de su venida, cuándo serán estas cosas y cuándo serán las indicaciones del fin del siglo, que es la época humana. Lo que en otra parte de la Biblia llama el día del hombre. Entonces, después de eso es el día del Señor. O sea, has leído en la Biblia, el día del Señor, hay grande día del Señor, terrible día. Y dices, sí, ahorita es el día del hombre. Y tienes margen, y tienes libertad, y tienes tiempo, y tienes a tu gusto o tu disgusto, buscas o no buscas a Dios. Buscas o no buscas la verdad, tratas de resolver o no resolver las cosas. Pero nadie puede quedarse indiferente y nadie es neutral. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Y Jesús empieza, mirad que nadie se engañe, y explica esto, explica de la abominación desoladora en el templo, la imagen del anticristo que adoren a un hombre como Mesías y no lo es. Entonces, todo lo que está pasando, terremotos, guerras, rumores de guerras, todo esto es apenas principio de dolores. No es el evento del parto, sino son los principios de los dolores. Entonces, todo esto, y dice, cuidado con esto, y les advierte, cuidado con esto, que nadie les engañe con esto. Pablo le dice después a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, dice, predica la palabra. Yo te encargo, te encarezco, te encargo, o sea, esto es riguroso, te encargo delante del Dios viviente que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que enseñes, que reprendas, que corrijas con toda paciencia y doctrina. O sea, tienes que ser así y tomar el tiempo necesario, el esfuerzo necesario, y es 24/7. O sea, tienes que estar haciendo eso, y nos dice por qué. Porque tiempo vendrá que no soportarán sana doctrina, y amontonarán maestros conforme a sus deseos, conforme a mis preferencias. Entonces, y estamos viviendo esto. O sea, puedes tomar un predicador de renombre y un autor de reconocido valor y talla como Tim Keller. Y he visto en, ¿qué serán? 12 años, un proceso en que algunos de ese tipo y perfil de predicador, cómo se están definiendo y retrocediendo a simple teísmo. Pero siguen con toda la vestidura y la etiqueta y la fama de ser esto. Y si Tim Keller lo dice, es sana teología. Y ya no lo es. Y estás asustado, y a lo mejor todavía tenemos libros de Tim Keller aquí. Pero yo empecé a decir, tenemos que checar, tenemos que ir a los clásicos que han podido perdurar y soportar los cambios y las tendencias y las modas de 200 años. O sea, tenemos que usar esto, porque estos son como fundamentos que están firmemente así puesto sobre la palabra de Dios. Entonces, en estos tiempos estamos. Aquí en Mateo 24, Jesús dice, y porque se multiplicará la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Pero está hablando a sus discípulos. No a la multitud, no a los fariseos, no a los escribas y sus enemigos. A sus discípulos, tú y yo, tenemos que estar conscientes que porque se multiplica la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces tenemos que estar conscientes y activos en eso, o sea, intencionales, reconociendo que mi amor, no decir el amor de muchos, no, mi amor se puede enfriar y puede estar ya frío. Entonces, lo que normalmente sucede, o sea, el proceso, y Pablo le advierte a Timoteo, o sea, aprovecha a Timoteo, hazlo todo lo que puedas mientras puedas. ¿Por qué? Porque va a llegar un tiempo en que van a buscar a los que les gusta, conforme a su gusto. Entonces, si te incomoda algo, en lugar de cambiar, porque, ay, no, esto cuesta trabajo, esto, ay, qué flojera. Y si vas a otro lado y te dicen que estás bien, pues entonces estás bien. Conforme a sus deseos, dice, amontonarán. Ahora tenemos un fenómeno, checa esto. Por la pandemia, nos están mandando saludos de diversas ciudades, no de Cuernavaca. Ok, pero necesitas saber eso, y eso está comprobadísimo. Hay mucha gente ya que descubrió algo por la pandemia. Tenía su rutina y se levanta y se baña y se prepara y regaña a sus hijos y suben al carro y vienen a la reunión y escuchan y tratas de no dormir. Y luego dices, órale, Jaime está, que quién sabe qué animal le picó. Entonces está todo esto y estuvo, me gustó esta canción, me gustó el otro. Ahora tuvimos que caminar más lejos porque tuve que dejar más lejos el coche. O sea, eso es tu rutina. Y es un domingo y un domingo y un domingo. Y un domingo toda la vida así. Ahora, hace años decíamos, y a lo mejor te das cuenta, o sea, hay escuelas, librerías, panaderías, carnicerías, taller mecánico, Maranata, el Señor viene, pero ya no se habla mucho de eso. Y Jesús dice, sí, ya te lo dije, que así va a ser. Que van a decir, como Pedro dice en su segunda epístola, dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Nada cambia. Entonces dicen guerras y rumores de guerras. Dicen, no, pues esto es un sinfín. Sí, pero antes no sabías de guerras. Y ahora podemos tener, como cuando fue en Chiapas, guerras y rumores de guerras. Porque en Europa tenían una versión muy distinta a lo que realmente estaba pasando aquí en México. Guerras y rumores de guerras, ¿ok? Entonces, todo esto es posible. Ahora tienen software suficiente que pueden tomar lo que yo estoy diciendo y grabar mi voz y tener mi voz y un software de reconocimiento de voz va a reconocer mi voz y pueden cambiar lo que estoy diciendo y hasta mi expresión y el movimiento de mi boca. Y tú no podrás saber si lo que Jaime dijo es lo que lo dijo. Entonces, ¿qué es el remedio? ¿Qué es la prevención? Presencial. No hay sustituto, no es alternativa internet. No hay cómo estar ahí y decir, yo estuve sentado ahí, yo lo escuché. O no lo dijo. O sea, todo esto ya es algo que tenemos que reconocer, que va a saber. ¿Okay? Entonces, pero que hay gente que puede congregarse virtualmente a 4 iglesias en el mismo tiempo y no más son pestañas en su pantalla, ahí están bendicidísimos y ay, qué lindo, y estoy así, nunca he disfrutado así la palabra. Comentario hubo aquí, por ejemplo, entre semillosos, que decían, hoy siento que Jaime está hablando conmigo y así. Sí, porque la cámara está enfrente. A ver, voltéate, saluden. La cámara está enfrente, hay un foquito rojo, yo estoy mirando el foco porque no había nadie. Estaba Quick con la cámara, estaba alguien de sonido, y ahí está Jonathan y todo, y está mi esposa, quizás dos músicos y así, porque y todo era virtual, y aquí estaba polvoso, ¿ok? Pero ahí estamos con nuestro culto. Y tú sentías que ahora sí siento que Jaime está hablando fuerte. No, estoy mirando un foquito, yo ni sé que si estás o no. Y tú bien creído. Que ahora sí es mágico, ahora sí es ungido, ahora sí hay poder. No, es un foquito rojo. Yo ni sé si existes, a lo mejor ya te suicidaste, a lo mejor ya moriste de COVID. Yo no sé, yo estoy predicando la palabra. El Señor está delante de mí, no seré conmovido. El Señor está a mi diestra, no seré conmovido. Eso es lo que hago, haya o no haya. ¿Por qué? Porque ya hice de todas las demás formas. Entonces, porque esta es la situación, entonces puedes tener la ilusión de tener abundancia en tu vida porque estás escuchando simultáneamente. Entonces cambias aquí, es aquí porque tienen más bonita alabanza y voy a estar aquí y como que brinco y salgo y brinco y entro y así en la predicación en semilla porque luego para estar, porque entonces puedo decir, ahora se trató de esto y das hasta tu bosquejo. Okay, y cuidado con eso, porque es una ilusión. Lo que hicimos hace rato durante la alabanza, que simplemente de versículos de la Biblia que Dios usó esta semana en tu vida para animarte, amonestarte, consolarte, etcétera. Entonces, y si tú estabas viendo esto en internet, no pudiste escucharlo. No es alternativa. Presencial es esencial. Y porque se multiplicará la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, si a ti te viene muy bien el poder quedarte en casa, y hay gente que es sana, que no está en riesgo y se queda en casa, y estoy perplejo, estoy así. Por esta razón, llegamos a capítulo 25. Entonces Jesús explica todo eso en capítulo 24. Dice, va a ser así, va a ser así. Entonces dice, ¿quién es aquel siervo fiel? Que cuando su señor le encarga algo, lo está haciendo, y bienaventurado cuando su señor venga, que lo encuentre haciendo su voluntad. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda, y ahí empieza. Ahora llegamos a capítulo 25, las 10 vírgenes, son 10 damas en una boda. Y la costumbre sería que ahí está el pueblo o la comunidad, y todos saben que fulanito se va a casar. O fulanita, según sea tu vínculo con las familias. Todos saben que se van a casar. Es como la fiesta de bodas en capítulo 22 con esa parábola. Todo el mundo sabía que esto viene. Pero parte de lo que hacía, ves que si vas a Italianis en tu cumpleaños te cantan, ¿sabías que es cumpleaños feliz? Pero lo cantan sin notas, nomás chaca, chaca, chas, chas. Así, chaca, chaca, chas. así. O sea, dice, no, yo no, no voy en mi cumpleaños porque no quiero que estén contrastes y así todo. Pero imagina, eso es lo que los muchachos, amigos del esposo, lo que ellos hacen, y van por las calles así, y están cargando el novio en sus hombros y hacen toda una bulla, y él va así con flores en su cabeza y todo eso, y están haciendo eso, ah, y hacen gritos y toda la cosa, y se lo hacen en hebreo. A mí me hicieron algo, no porque me casaba, pero unos muchachos judíos, muchachos en su puente de fin de semana, y me rodean y estaban armando una porra, y digo, a lo mejor me acaban de insultar de la peor forma, no sé, pero ellos se divirtieron mucho, entonces algo cultural. Si eres mesero en un restaurante y vas con tu charola y se te caen todos los platos, gritan, aplauden, chiflan, parecen mexicanos, chiflan, aplauden, gritan y te felicitan. ¡Mazel tov! Y te mueres de mortificación. ¿Okay? Entonces ahí está, llevan el novio ya viene, el esposo ya viene. Entonces es así. O sea, es despertar a la gente en la noche, es a propósito. Entonces estas 10 jovencitas, damas en la boda, ya fueron a su peinado, ya les delinearon las cejas, ya hicieron todo eso, ya les tatuaron de henna las manos, lo que tú quieras, pero ya están con sus piercings y todo, ya están perfumadas, ya están con su vestido de gala, sus tacones de estileto y todo, ya está. Entonces el reino de los cielos será, y es la única parábola que dice será. Todos son, el reino de los cielos es semejante a esto, pero aquí dice será así. Es algo singular, particular. Y acuérdate que Jesús está hablando con los discípulos en el Monte de los Olivos, no en Jerusalén con la multitud, o no con los fariseos y saduceos y escribas. Entonces, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Ves? Sus vasijas. Ahora, la vasija, la palabra aquí es cuerno. ¿Ok? Es la idea de un cuerno hueco, cuerno de borrego o de vaca. Que no son, es como plástico grueso para aquel entonces, no es irrompible. Entonces, si tú traes algo de barro, como el perfume en alabastro o algo así, se puede romper, entonces no lo puedes andar trayendo en la calle. Pero es como si llevaran su litro de aceite en plástico y no le pasa nada. Entonces, llevaron esto, pero otras no. Y tardándose, si marcas tu Biblia, subraya esto. Todas se durmieron. Tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Maranata, el Señor viene. Pero tardándose, todas se durmieron. Las prudentes y las insensatas. ¿Ok? Todas se durmieron. Entonces necesitamos ver eso. El Señor ya tardó en venir. Antes decíamos Maranata todo, panadería Maranata, juguetería Maranata, papelería Maranata, el Señor viene, hasta hay mujeres hoy evangélicas que se llaman Maranata, hazme favor. El Señor viene, ¿y ahora? Pues mi Señor tarda en venir, es capítulo 24, mi Señor tarda en venir y empieza a golpear a sus consiervos. Tiene mucho tiempo libre, entonces pone a ser degustador de sermones y catador de iglesias, ¿ok? Porque tiene mucho tiempo libre, mucho tiempo de ocio. Entonces vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera. Eso es el tema y ha venido ya diciendo esto cuántos capítulos en sus parábolas Jesús, pero ahora lo está enfatizando más. Y están muy familiarizados con lo que la parábola representa por la cultura y la costumbre en las bodas. Entonces, a medianoche, versículo 6, se oyó un clamor. Eso no era sorpresa, la sorpresa es a qué horas. Pero de qué va a suceder, por eso estaban arregladas las niñas, o sea, ya sabían que esta noche es. Y cuando Jesús fue al cielo, dijo, hagan esto hasta que yo venga. Muy sencillo, hagan esto hasta que yo venga, voy para preparar el lugar y hagan esto hasta que yo venga. Prediquen, el Evangelio, hagan discípulos a todas las naciones. No hay barrera, no hay idioma, no hay geografía que pueda ser un obstáculo en eso. Háganlo hasta que yo venga, y vengo pronto. Y así termina Apocalipsis. He aquí, vengo pronto. Y no retira eso. Jesús no dice, bueno, vengo pronto, pero bueno. En el griego original, lo que pronto quiere decir es que puede ser pronto 2000 años o puede ser 2 días. No, dice, vengo pronto, o que es, vengo de repente. O sea, ¿qué nos dicen? Cuando tú en la escuela, o actualmente, cuando juegas voleibol, ¿qué le quieres hacer al que siempre, o sea, ves que hacen el saque? Trum. Yo lo hago así. ¿Por qué? Porque hace así un arco hermosísimo y cae en el suelo delante de alguien. Y está el machín jugando muy así y se quedan mirando. ¿Ese era tuyo? No, es mío. Lo mandé al suelo y lo dejaron ir. O sea, ¿qué hubo? Pónganse abusados. Entonces, ¿con quién quieres jugar en el equipo? ¿Con el portero que está texteando? No, dices, no, sáquenlo. No, déjenlo, porque es un bulto que estorba la pelota, aunque sea donde él está parado, ya no entró. O sea, ponte abusado. ¿Te acuerdas en la parábola de la boda del rey? Entonces, uno de los convidados, que no eran los convidados, eran los nuevos convidados, los originales no quisieron. Pero los nuevos convidados, y uno llega y no está vestido de gala para la boda. Y el rey dice, ¿cómo llegaste a estar aquí? Y enmudeció, no supo qué contestar. Eso es clave, y es un hilo que está atravesando todas estas parábolas, que te quedas así, no sabes qué decir, no tienes cara para responder. Entonces, dice, se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron, tienen que hacer así, alguna se como que se acurrucó y tiene una marca de almohada aquí, y ni modo, pues entonces por eso su cabello tantito, rápido de echar un chicle porque ya estaban dormidas, entonces su chicle y vámonos, o sea, ya está, y mi celular, ya lo dejé cargando, ya está mi celular para las selfies, pero entonces checa eso, ellas están todas arregladas, es un evento a la que van a asistir, y ya sabían de antemano y con buen tiempo. O sea, no están ahí en el lavadero y dicen, hay una boda, ¿quieren ir? No, son damas que llevan las lámparas en la boda y tienen que rodear a la pareja durante la ceremonia. Ahora va a estar a media luz, porque 5 no llevaron aceite extra. Es una vergüenza, es mala suerte. Es despreciar a las familias. O sea, hay muchas faltas culturalmente en eso. Y nosotros, lo que ha pasado es que hemos hecho películas como Ladrón en la Noche, como Dejados Atrás y todo eso, y así, en grupos de jóvenes y todo. Chicos, si tú vas al cine y ves estas películas y Cristo viene, te quedas. Es más, si tú vas al cine, Él no entra contigo. No, peor. La verdad es que Él entra contigo. Y Él convive con esto, con todo lo que tú ves, escuchas, con quién estás y lo que tú estás haciendo, convive contigo todo eso. Y me dices que amas a Dios. Entonces, eso es lo que a mí me pega, eso es lo que a mí me aleja del pecado, porque digo, ¿cómo va a llevar al que más me ama a meterse en ese pantano, en mi cabeza, en mis pensamientos, en mis conversaciones, cómo le obligo a acompañarme? Porque me dijo, no te dejaré. Entonces, estas dos parábolas son muy importantes para nosotros, porque son para los discípulos, para creyentes en Jesús, no para los que, a ver, ¿qué dice el maestro de Nazaret? Entonces, las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, ves que si algunos aquí todavía saben que había un corito que cantaban los viejitos, pon aceite en mi lámpara, Señor, y déjame sentir la gloria de tu amor aquí en mi corazón, ¿no? Y con fervor y con sinceridad lo cantaban. Ya lo quitamos. Como que eso ya no está de costumbre en los templos. ¿Por qué? Porque ya nadie tiene aceite. Ya es muy tarde para comprar. Es la neta. ya nomás dices, pues yo traje de pila, no es de aceite. O sea, estamos así, y es crítica nuestra situación a nivel mundial, pero no me interesa el mundo, nos interesa México, donde vivimos, y necesitamos darnos cuenta que la situación es crítica. ¿Por qué? Porque puedes hacer todo y pensar que has hecho todo y que estás recibiendo, que eres partícipe cuando eres espectador. ¿Ok? Y no sabes de lo que te estás perdiendo y no sabes, pero tienes la sensación porque estás, o sea, el 50%, o sea, 5 de ellas eran insensatas, 5, la mitad. Entonces, yo leo eso y tengo que decir, insensatos, prudentes, o sea, así. Y no tenemos que engañarnos y decir, no, pues en Semilla no es así. Ya me di cuenta que es así, ya me di cuenta. Y entonces esto es crítico en México para las iglesias y para los creyentes, es crítico. Entonces necesitamos poner atención al Señor en esto. Entonces las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Entonces, estas llevaron su vasija, que es un cuerno hueco que llenaban de aceite. Y aquí está sellado con plomo y aquí con cera. Entonces, pueden ir porque la lámpara, sea de bronce o sea de barro, es una cosita. O sea, no tienes que pensar que traen así su de petróleo. Entonces, es así. Y hace una llamita. ¿Te acuerdas? También los viejitos cantaban, esta pequeña luz, yo la haré brillar. O sea, cantábamos eso y hacíamos nuestro dedo así. Pero, ¿por qué? Porque es una pequeña luz. No tiene que ser mucha. No estamos alumbrando el Estadio Azteca. Entonces, es eso. Y dicen, mientras ellas iban a comprar, a las 2 de la mañana, ¿nunca has tenido que ir de farmacia en farmacia a qué horas de la madrugada buscando neomelubrina o un analgésico por un dolor insoportable y todo eso? Y vas de farmacia a farmacia y estás con eso y todo y dices, sí, te agarró. ¿Y qué decían los viejitos? ¿Que Dios nos agarre? Confesados. Entonces, ellos entendían que es, o sea, nunca sabes. Entonces, la diferencia entre las dos, las 10 eran dormilonas y probablemente muy guapas y muy bien arregladas para la boda, o sea, todas preciosas y lindas, pero las 10 eran dormilonas. Entonces, las 5 prudentes sabían, yo me voy a dormir, me va a ganar el sueño. Y tú y yo tenemos que pensar así, yo me voy a dormir y me va a agarrar el sueño. Se va a hacer noche antes que el Señor venga. Tenemos que hacernos la idea, ¿entonces qué? Entonces, las prudentes sabían, eran realistas, me va a ganar el sueño, ¿entonces qué hago? Pues a las 2 de la mañana, por si viene tan noche, pero de por sí en la boda, tenía que seguir en la boda su lámpara. No era nada más para la foto de entrada, sino durante toda la fiesta y así el festejo, ahí tenía que estar su lámpara prendida. Eso era la función de ellas. Entonces quiere decir que cuando ya estemos frente al mar de cristal y el Cordero de Dios y en la ciudad, en la Nueva Jerusalén, que no tiene necesidad ni de lámpara ni de sol porque el Cordero será su luz, tú y yo necesitamos estar ahí todavía con lámparas. ¡Caray! ¿Cómo? Sí, esa es tu función, brillar. Que vean tus obras para que glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Y no, eso como que, bueno, ya estamos en el cielo, quitamos la camiseta, tiramos los tenis y acabó el partido. No, Señor, apenas comienza ese día, apenas comienza. Y es cuando no tiene que haber sombra y no tiene que haber parpadeo, pero es eso. ¿Dónde estarás, o sea, buscando aceite para tu lámpara en un cerrar y abrir de ojos? Ya es tarde. Entonces ellas dicen, me va a ganar, va a ser difícil al rato. Entonces llevaron en qué echar el aceite. Y las cestas, o sea, una vez veníamos de Acapulco y salimos a prisa y pasamos por Chilpancingo y dijimos, bueno, hay que echar gasolina. No, más adelante, vámonos, ya quiero llegar a casa. Oh, ¿sabes qué? después de Chilpancingo para Cuernavaca no hay gasolineras. Entonces íbamos muerteando en cualquier bajadita, y la cosa es que vas de la costa a Cuernavaca, la tendencia es que no hay bajaditas. Entonces íbamos muerteando así, y no, estás así. Y lo peor del asunto no era quedarnos varados en la carretera, era tener que admitir que de tonto no carga, o sea, hay 20,000 gasolineras cuando atraviesas Chilpancingo, ¿qué te gusta? O sea, que este es como más estilo colonial, o sea, tú escoges y te venden gasolina, pero si ya estás en carretera y lo oras y, ok, voy a la, bueno, hay una gasolinera un poco más adelante, digamos a la última caseta, ves que a Puyeca, que ya la cambiaron, pero dije, sí, pero justo así nomás haces esto. Nomás doy, como que le piso, aunque acabe la gasolina ya, así vamos rodando a la gasolinera. Y allá hay otro, o sea, hay cerca y todo, es zona federal y todo, pero hay, y digo, ¿en qué voy a echar la gasolina? ¿En las manos? Una vez hice eso, o sea, a ver, échame como media taza de gasolina y nomás llevo esto y así. Y era para lavar algunas cosas y todo. En lo que llego ya no hay gasolina. Uno, porque es volátil y evapora. Dos, porque es a base de petróleo, entonces bien escurridizo. Y llego y no hay nada, más que un tremendo olor a gasolina en mis manos, pero ya no traes. Entonces, si no traes, o sea, puede haber todo cargado en la gasolinera, de ¿qué quieres? ¿Rojo, verde? O hasta diésel. O sea, tenemos lo que tú necesites, nada más que tú tengas en qué llevar. Oh. Entonces, el problema es que luego algunos no tenemos en qué echar. No venimos con la intención de realmente poder alcanzar. Nomás llegamos para la foto, como cinco de ellas, nomás esto. Entonces, muy importante ese aspecto, por esto. Jesús dijo en San Juan, dice, ¿y ustedes cómo podrán creer? ¿Cómo podrán creer si buscan la aprobación de los hombres? Que eso es el obstáculo, eso ya llenó todo el vacío que sería para el aceite, ya no cabe otra cosa, o sea, mi palabra no cabe en ustedes, dice. Qué terrible sería que Jesús me tuviera que decir, Jaime, no sé qué hacer, es que mi palabra no cabe en ti. Entonces, ¿de qué estoy lleno? ¿Qué es el contenido? Que no permite que, aunque sea cuarto litro de algo que es combustible, entre ahí. Entonces, pues así. Dicen, pues no, pues vayan a comprar. Mientras ellas iban a comprar, imagina su búsqueda. Y ahí van todo bien, en sus medias, y sus tacones, y su vestido largo, y sus uñas, y todo eso. Primero tienen que ir, entonces tienes que ir al Oxxo y comprar algún refresco, algo de 2 litros, y así tirar todo eso, o bebértelo rápido, tirar todo eso, enjuagarle, y luego ahora vas a la gasolinera para ver si te venden en ese recipiente, porque no es un galón. Entonces, ¿cómo? Entonces, ahí están estas niñas. Ay, amiga, de haber sabido. Entonces, o sea, ya están con eso y tan fácil. Ahorita es fácil. Ahorita puedes estar congregándote en 4 iglesias cada domingo por internet. Ahora es fácil. Pero si tú no tienes en dónde echar todo eso, tu lámpara se va a apagar a medianoche de por sí. Y de por sí te va a ganar el sueño. Entonces, ¿qué? Por eso Pablo dice a Timoteo, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, aun cuando no es fácil, aun cuando te duele la espalda, aun cuando así, o sea, predica la palabra, que reprendas, que enseñes, que corrijas con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque ahorita Timoteo es fácil, tiempo vendrá cuando no soportan, no es simplemente gusto o preferencia, sino literal no les entra, no soportarán sana doctrina. Y en eso ya estamos llegando. En eso ya estamos. Entonces tenemos que abrir los ojos y parar orejas y decir, ok, entonces, ¿dónde estamos? O sea, estamos en aquello que porque la maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará, no te engañes, no te engañes, no te engañes. Así Jesús diciendo a sus discípulos. Y resulta que ya nos alcanzaron los posteros tiempos y el amor de muchos se ha enfriado y necesito decir, ah, caray, entonces, ¿será? ¿O serás que simplemente necesitas seguir buscando otra iglesia? ¿Que necesitas encontrar donde mejor alabanza? ¿Que donde no te exijan? ¿Donde no hay código de vestir? ¿Donde esto? O sea, síguele buscando, Cenicienta, ¿qué zapatilla de cristal te queda? ¿O será? Porque cuando tú empezaste como cristiano, dormir en el piso era bueno. Y comida fría era buena y rica. Y tú estabas así, no sabías ni por dónde agarrar tu Biblia, pero la querías estudiar. Entonces recuerda todo eso. Y si dices, sí, ahora ya uno es fatal, qué chafa. Eso no alcanza, papá. O sea, todas durmieron, todas fueron chafas. Todas les dio flojera. A todos nos da sueño, a todos nos da flojera. O sea, tenemos que darnos cuenta, decir, ok, esto es. Me acuerdo cuando cumplí 32 años y me di cuenta que mi padre biológico así nos abandonó a esa edad, cuando yo tenía la edad de mi hija más pequeña y todo eso. Y dije, y de repente como que me vino una revelación. Dije, de autoconocimiento, yo podría hacer lo mismo. Ya entiendo por qué un hombre hace eso. Lo entendí. Y dije, y ay de mí si sigo su camino, porque yo tengo lo que él no tuvo. Entonces es lo mismo. Ahorita, señoritas, todas las tiendas de aceite están en internet. Y puedes comprar ahí con PayPal. O sea, ya puedes conseguir, ya puedes llenarte, ya puedes hasta hartarte, ya puedes estar escurriendo de aceite para tu lámpara. Pero si no tienes en dónde echar el aceite, si no tienes una reserva, en el momento crítico se te apaga todo, ¿ok? Y esto es algo, si no capto eso, acabo de desperdiciar media hora escuchando, ¿ok? Entonces, y fíjate lo que pasa, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. O sea, primero va la procesión y por fin ya viene toda la bulla y así, chas, 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 viene el esposo y todos están así. Y las señoras así, ¡ay, qué guapo! Yo me acuerdo cuando estaba así y yo lo cargaba y así, y jugaba con mi hijo y todos están así. Y estas andan así por ahí a tres calles buscando quién les venda aceite. Están perdiendo el momento para las que les contrataron. Para las que les invitaron, tenían que estar en eso. Eso era todo. Entonces piensa, ¿qué es? O sea, ¿qué es lo que, si me pierdo esto, ya perdí todo? Si no estoy así, si estoy distraído, o sea, a todos nos va a ganar el sueño, pero si no estoy aquí en la raya, en este momento, es como si nunca hubiera venido. Entonces, entró y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, el esposo, que pues las invitó, ¿no? Respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Oh. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, otra vez, cuando él dice, he aquí vengo pronto, es que vengo de repente. No en 5 minutos y si ya son 20 ya no viene. No, vengo de repente. O sea, si tú quitas la mirada del horizonte, es ahí cuando aparece el barco. Entonces es eso. O sea, por eso, ¿cuántas veces dice, por eso velad? Por eso despiértate, por eso pone atención. ¿Por qué? Porque nos distrae todo y nos da sueño y nos da cansancio. Es porque así es. Y a todos. Entonces, abusados. Versículo 14, ahora vamos con los talentos. Porque el reino de los cielos es, ves que otra vez regresa al presente, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, lo que era de él. Y a uno dio 5 talentos y a otro dio 2 y a otro 1. Un talento es una medida en peso de oro o de plata. y a cada uno conforme a su capacidad. ¿Ves que luego decimos, y con mucha razón, que el Señor no te da lo que no puedas soportar? Y luego los otros decimos así, pues aquí se equivocó o exageró mucho lo que él cree que yo puedo soportar, porque estoy fuera de mi rango. Sí, te va a dar algo que sin él no puedes. Por eso no les dice, a ver, ve y trabaja y tráeme 5 talentos. No, les da con qué trabajar y espera algo de cada uno. Y espera menos, cuando le da un talento, espera menos talentos, menos producción del que va a tener 5 talentos, pero espera algo. Ok, entonces, pero hay una frase clave aquí que nosotros tenemos que tomar a pecho. Entonces dice, y luego se fue lejos, voy para preparar lugar, cuando ya está, vengo por ustedes. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos, o trabajó, no es simplemente lo invirtió en Banamex o algo así, sino trabajó, hizo algo con esto, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos. Ve arriba en versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ok, entonces después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Ahora, no nos dice cuál era su capacidad, a lo mejor tenía capacidad de 20 talentos de utilidad y no 5. O sea, 100% es meter 5 y ganar 5 y recuperar tu inversión. Ok, eso es bueno, pero quizás su capacidad haya sido mejor, no sabemos. Pero estuvo satisfecho su señor. Su señor le dijo, buen siervo y fiel. Y en todos los funerales decimos, pues ahora el hermano está en mejor lugar. Y él, su señor le ha dicho, bien, buen siervo y fiel. Y todos estamos... Si hizo bien y si fue buen siervo y fiel. Si no, nomás dice, pásale. Sí, eso es lo que Jesús nos enseña. Y dices, ¡ah! Sí, pues, ponte abusado. A ver, señorita, venden aceite, ahorita está en descuento, puedes comprar hasta por lata en Costco. Y es barato y siempre están compitiendo para vendértelo más barato. A las 2 de la mañana ya cuesta más. Y caminas más, y tu peinado, y si está lloviznando, si es en septiembre, y el aguacero. Ahora es fácil, ahora está de día, y ahora podemos ver. Y ahora podemos movernos, y podemos hacer todo. Pero, por ejemplo, Facebook ya está anunciando que no van a permitir música en Facebook por cuestiones de autorías. Eso quiere decir que los cultos en línea ya no pueden incluir música o Facebook te suspende. YouTube todavía no. Entonces dicen, ay, yo no sé eso de YouTube. ¿Cómo me...? Exacto. O, vente. Mira, tenemos más que un mes y nadie se ha muerto. Y hacía más funerales antes. O sea, necesitamos la pandemia siempre porque la gente ya no muere. Entonces dice, ¿cómo? Sí. Piensa estas cosas. O sea, tenemos que como que quitar así todo esto que traes arena en los ojos. Estás así. Dice, el esposo viene. Dices, ah, caray. Ay, pero dame un chicle. Yo no traje. Y dice, eso no es lo único que no trajiste, amiga. Entonces necesitamos tomarlo así. Decir, ok. Entonces, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es poco. Entonces, que según su capacidad, según lo que él pensaba que cada uno iba a poder trabajar y producir. Hace muchos años en Tehuacán yo le pregunté un día a Dios, así un poco atrevidamente, ¿por qué me pusiste aquí? Como Jonás, ¿no? ¿Por qué me pusiste aquí? Pero no como que... Tiene que haber alguna razón, ¿no? Y finalmente yo pensaba, bueno, de malas me va a decir que pues no haces mucho bien, pero aquí es tan duro que tampoco puedes hacer mucho daño. Entonces, pues ahí está, entretente hasta que yo venga y no hagas mucho ruido y no dejes basura. O sea, así, yo dije, pues a lo mejor por eso, o sea, que dan las ganas de servirle, pero me pone donde no estorbo, ¿no? Entonces, y simplemente me vino a la cabeza una frase, te hice fuerte para que aguantes. Y no me gustó muy bien la respuesta, que era, ¿ya acabaste? O sea, ya está, o sea, a ver señorita, ya te vas a sentar. Te hice fuerte para que aguantes. Entonces, con esa respuesta, ¿qué haces? A chambear. O sea, más claro, te hice fuerte para que aguantes. ¿Qué te duele esto? Es que ya te lastimaron. Es que te sientes esto. Es que no alcanza para esto. No hay provisión. No hay esto. No hay oportunidades. Hay esto. Hay gente. Gente va y viene de la iglesia. Todo lo que es. Ajá. Te hice fuerte para que aguantes. ¿Algo te duele? No. Es importante captar eso con el Señor y decir, ok, sobre poco fuiste fiel. No es mucho, es poco. Entonces, ¿qué es lo que el Señor te asignó? ¿Artritis reumatoide? ¿Cáncer? ¿Incrédulos en tu familia? ¿Vivir con alguien difícil? ¿Qué es lo que te asignó? Sobre poco, es poco. Imagínate si tú puedes estar frente al Cordero de Dios, luz, la hermosura que tu alma ha deseado desde que te acuerdas. Y lo primero que ves sus labios mover es, hola, hiciste bien, me da gusto, entra. Y ya no vas a decir, ay, pero Señor, el cáncer fue muy duro. Vas a decir, fue poco. O sea, desprecios, Jesús solo diría, sí, háblame de desprecios. Dolor, amor que no es regresado, que no hay buena respuesta a tu amor. Sí, hablemos de eso, Jaime. Entonces, Job, sobre poco fuiste fiel, Job, y tú dices, ¿eso fue poco? Sí, fue poco. Guarda tu boca y no hables mal. Guarda tu boca. Y guardó su boca. Eso es todo. Eso es lo que él tenía que cumplir. Y Dios gana la apuesta. Bien, Job, guardaste tu boca. Ahora habla todo lo que quieres. Y Job dice, no, tú enséñame a mí. Ahora mis ojos te ven. Entonces es poco. Ve, es poco. Y eres fiel en ese poco. Pero entonces, cuando Dios le pregunta todo eso a Job, Job, ¿dónde guardo la nieve cuando no es invierno? ¿Cuál es el ciclo hidráulico de evaporación, condensación, lluvia, granizo? O sea, ¿cómo hago el granizo, Job? A ver, explícame esa dinámica. Explícame cómo es esto. Tú atiendes los partos de las gacelas en la montaña. Tú sabes dónde la leona está en su cueva dando de comer a sus cachorros y qué animal mató para traerlos. Tú puedes con el cocodrilo, tú puedes con la ballena gris. Tú puedes hacer esto, Job. A ver, pero imagina, ahora Job, sobre poco fuiste fiel. Ahora Job, nuevos cielos y nueva tierra. Job, encárgate de las capas polares, de la nieve sobre nuevas montañas, de nutrir ríos y lagunas y manantiales. Encárgate de eso, Job. ¿Yo? Sí, porque fuiste fiel en poco, pero arruinó su vida. Guarda tu boca. Y la guardó. Fuiste fiel sobre poco. Tu boca es poco. Entonces piensa, o sea, que, pero nosotros simplemente estamos, nomás quiero salir de esto, nomás quiero terminar esto, nomás, siempre exhaustos. Y él dice, sobre poco fuiste fiel. Después de correr un maratón, ¿cuántos kilómetros fueron? Lo mismo que siempre. Sí, pero esta vez tuve un desgarre muscular. Sí, sobre poco fuiste fiel. Entonces tienes que tomar eso y decir, ok, Jesús dice, yo te daré descanso, pero mi yugo es fácil, mi carga es ligera. y te volteas a ver el yugo de Jesús y la carga de Jesús, dices, sí, ven. Te está ofreciendo algo. Ahora, yo estoy seguro de esto, yo estoy seguro de lo eterno, yo estoy seguro de ver algún día el rostro de Jesús y ya sabré, y ya podré decir, y podré decir, sí, fue poco. Sí, es poco. Después de 20 y tantos años de plantar una iglesia en Tehuacán, la cerramos. Después de mi yerno y mi hija pelear y pelear para poder sostener y hacer así, pero tan durísima la cosa, digo, esto ya no merece ser llamada iglesia. Qué triste. Y la cerramos. Y mi oración siempre había sido que Koinonías no sobreviva el ser una iglesia que dé gozo a tu corazón, Señor. Y pon mis obras también, como dice Pablo a los corintios, pon mis obras en el fuego de una vez. No quiero sorpresas en el día de Cristo. O sea, ponlo en el fuego de una vez y lo que aguante. Y mete el soplete y digo, bueno, yo pensaba que de aquí a 2 años o 3, no que ahorita. Y así yo... Y unos años después fui a un aniversario de otro movimiento, el centenario de la obra bautista en Tehuacán, y fui y Dios dice, y todas las cenizas y ahí están las joyas, y tuve que decir, yo no hice un diamante, yo no hice un rubí, yo hice madera y paja que ya está en cenizas, y todo lo que Dios hizo que soporta el fuego es este oro, esta plata, estas joyas. Eso es lo que Él hizo. Y ahí está. Entonces piensa, el de 5 talentos, hace pocos días se cerró ya el Gran Hotel México en Tehuacán, más de 100 años. O sea, vio la revolución, vio expropiación petrolera, cambió de domicilio porque era Maxi, o sea, ve, esa es la mentalidad tehuacanera. Las dos calles principales que dividen la ciudad en cuadrantes, se llaman Ávila Camacho, M. Ávila Camacho. Entonces, pues, ¿cuál es Max o el otro? O sea, entonces ya lo cambiaron Independencia y Reforma. Digo, ah, ok, todo esto, ese hotel cuando eran jacarandas en medio de Avenida Reforma, ya es nada. O sea, todo eso, negocios alrededor cambiando, apareciendo, desapareciendo y el hotel cerró. Es ahí donde hicimos nuestro noviazgo, es donde llevamos a todas nuestras visitas durante los años, a comer, a hospedarse, a todo eso. O sea, y digo, y ya no, ya no. Pero todos los pasteles que se comieron, sus frijoles refritos, frijol negro, es de otro mundo. Sus garbanzos a la española, de otro mundo. O sea, ir a comer ahí, y no era de lujo, pero era, ¡ah, qué bueno! Y el servicio, los meseros y todos amigos, y nos llenamos de canas juntos, y ahora cerrado. Pero ¿qué permanece? Entonces, pues toda esta gente que trabajó toda su vida en el Hotel México, que se casó, que hizo familias, que dio estudios a sus hijos, que por ahí construyó una casa, que tuvo su suegra, que tuvo su tía, que tuvo varias mascotas, todo eso es real, todo eso se vivió y queda. Entonces una iglesia como Koinonía, que era muy linda, ya no. Y necesitas ver eso. Ajá, pero lo que donde Dios sembró y creció y dio fruto, y lo que aguantó el fuego, y lo que fue, o sea, todo eso, el testimonio de la iglesia, el testimonio de Cristo, de la iglesia, todo esto permanece todavía. Entonces tienes que pensar, es poco. Fui fiel en poco. Y si puedes, pero llegamos al último de los tres. Versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento. O sea, ¿cómo se sentiría el de 5 talentos? Dice, pues me diste 5 y me iba bien. Tenía otros 5 y luego llegó una devaluación y una pandemia y cerramos la tienda y hicimos esto y todo y así. Y apenas ya te puedo, o sea, después de finiquitos y multas y impuestos, solo me quedaron 2 talentos, o sea... Y el Señor puede decir, sí, pero mira, no es fiscal y contable, es todo. Es toda la humanidad de tus empleados y sus familias y lo que pudieron hacer y lo que vivieron y su risa y su llanto y sus bebés y todo durante tanto tiempo. Y sí, solo te quedó 2 talentos de los 5 que te di, pero toda esta vida, todo esto. Entonces piensa, ¿qué es lo que Dios puso en tus manos? Y dices, ah, es mucho, no puedo con esto. Sí puedes, y no es mucho, es poco. Pero sé fiel, sé fiel. Entonces, dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Miedo nunca conduce a obediencia. Por eso, dejados atrás, ladrón en la noche, por un rato llevas un susto, un buen terremoto y todo el mundo ya está de rodillas buscando a Dios. ¿Y ahora qué onda? Entonces, miedo nunca nos empuja, nunca es un incentivo para obediencia. Amor sí. Por amor a Cristo, lo que se ha podido hacer y también soportar. Entonces, dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Oye, pero yo te di permiso a enterrarlo. O sea, Ezequiel, el profeta, tuvo que llevar una vestidura y enterrar la vestidura junto al río en Babilonia, como símbolo de aquí iba a quedar la casa de Israel. Entonces, después de un tiempo, tiene que ir y sacarla de la tierra, ya está podrida y ya está huele mal. Entonces, dice, aquí tienes lo que es tuyo. Apestoso. Respondiendo su señor, dijo, siervo malo y negligente, pero checa, él hace la lista que hizo su siervo, pero omite una cosa. ¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Pero no admite la acusación de ser hombre duro. Leamos otra vez. Te conocía que eres hombre duro. Entonces el Señor le contesta, dice, nunca me conociste. Nunca me conociste. A ver lo que dice a las damitas en la otra parábola. Dice, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dijo, de cierto os digo, no los conozco. Entonces, eso, o sea, ¿cómo puedes voltear eso? Sí te conozco. Eso es lo que tú quieres cuando en justicia abres tus ojos y despiertas a la imagen de Él, que puedas decir, ¡ah! Y Él diga, te conozco. Es todo. Vive para esa frase y eso te guía y te protege y te confirma y te fortalece y te consuela. Vive para esto. Te conozco, Jaime, te conozco. Bien, me da gusto. Hiciste bien. ¿Cómo te sentirás? Hiciste bien. Aguantaste todo ese poquito que te di. Ahora te voy a poner sobre mucho, te voy a hacer cuidar estas cometas que son bien locas y tienes que aprender álgebra y todo eso para calcular su órbita de esas cometas y que no vayan a estrellar contra un planeta. ¿Qué todavía esto sigue? Sí, nuevos cielos y nueva tierra. Entonces tú tienes chamba. No, o sea, yo quería estar rasgando un arpa en una nube rosada el resto de la eternidad. No, fuiste fiel en esto, ahora te toca esto, Job. ¿Tú crees que el cielo es menos? No, apenas comienza. Piensa. Entonces, el peso eterno de gloria que nosotros está elaborando por estas pruebas momentáneas y ligeras. Por eso Jesús dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y tú dices, entonces, ¿cómo será la que es pesada? No, esa la dejaste. Eso era la tuya. Ahora la mía. Es ligera. Sobre poco fuiste fiel. Lleva su yugo, lleva su carga y lleva el descanso que Él te da. Y si no estás en eso, necesitas decir, Señor, ayúdame con eso. Revélame tu descanso. Revélame la miel que no encuentro. No puedo saborear. Aquí estoy y les acompaño y todo eso. Digo, qué raros son estos vatos. Pero necesitas decir, yo no le encuentro, no le tomo sabor. Necesitas decir, Señor, solo tú vas a poder cambiar esto. Solo tú vas a poder cambiar este barro y echarle aceite y tener algo en reserva todavía. Solo tú lo vas a poder hacer. Y si tú dices, no, pues así la voy llevando. así. 5 decidieron que estaban bien así. No, ¿cómo va a llegar tan noche? Pero tu lámpara tenía que estar encendida toda la noche. Llegue a las 5 de la mañana o a las 9 de la noche, tu lámpara de por sí tenía que estar encendida. O sea, ¿tú crees que nosotros ya vamos a estar apagados en el cielo? Entonces tienes que cargar ya y llevar reserva ya. Ok, entonces. Y él dice, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré? Sí, por eso te encargué. Y recojo donde no esparcí. Sí, por eso te puse a ti. O sea, eso fue la encomienda. Hazlo tú. Trabajemos en conjunto. Yo voy a hacer esto y tú vas a hacer aquello. O si tú quieres, tú haces la Nueva Jerusalén de oro. Y yo aquí predico el Evangelio, Jaime. Mejor tú encárgate de eso. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces, si no arriesgas los 5 talentos, quizás no hace nada, quizás hasta es pérdida neta después, o sea, ya ni quedan 5 para devolver. Pero toda esta aventura hubo, con artritis reumatoide y cáncer, y divorcios y abandono, y pandemias, y narcoguerra, y todo esto, toda esta aventura. El nombre de Cristo, exaltado, mientras, en cada aspecto, el nombre de Jesús, levantado, y así, y las naciones llegando a ese nombre, y tú parte de eso. No, te conocí que eres hombre duro. Dice, no soy duro, nunca me conociste. Y yo no quiero que él me diga, así Jaime, así te paraste, así retuviste la mano, así, así, ¡ah, ah! Es que tú eres así, Dios. No soy así, nunca me conociste. Entonces, ¿cómo puedes remediar eso? Conócele. ¡Sí! Y te puede quemar las manos. Y te puede caer el cielo encima. Y te pueden atropellar. Y te pueden calumniar. Y te pueden hacer 1000 cosas. ¿Y qué aventura será cuando termine? Y puedes decir, aquí está lo que me diste. 1,000,000 de oportunidades. Amigos y enemigos, desastres y éxitos, todo esto me encargaste, aquí está, estuvo muy bueno, estuvo de agarre, aquí está, eso realmente es tuyo. Todas las aventuras y peligros y triunfos y oraciones, milagros, no, todo eso es tuyo. Gracias por invitarme. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10. Dice, tiene 10, sí, pero no le hace más rico porque todo le pertenece a otro. Entonces, darle al que tiene 10, ¿por qué? Porque él sí sabe aventurarse. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, mas al que no tiene, por eso cuando multiplica la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el que no tiene mucho, si no tiene reserva, cuando vienen los desánimos y las decepciones y la traición y calumnias y largas esperas y no ves los frutos que tú estabas esperando y te dijeron y profetizaron sobre ti que tu matrimonio será así y no lo es. Y todo esto está pasando. Tú necesitas poder decir, ¿so? Siempre ha sido fiel. Y ser como Abraham y decir, nunca me ha mentido. No pensé esperar 25 años o 40 o algo así. No pensé esperar tanto. No pensé que iba a ser tan costoso o difícil. Pero, ¿qué? ¡Qué viajezote! ¡Qué viaje! ¡Qué aventura! Y si lo ves así, tienes gozo, tienes paz, tienes alegría y está Dios frente a ti. Jehová está delante de mí y no seré conmovido. Salmo 16. El que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, checa eso, no quieres esto. Al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, como estas 10 damitas... ¿Cómo quieres estar a las 2 de la mañana si te agarra de sorpresa? ¿Cómo quieres estar? No, yo por eso traje gel para reacomodar. Yo por eso traje esto. Yo por eso traje esto. Yo, o sea, pensando, necesito para largo porque me va a ganar sueño. Y yo tengo 60 años y puedo decirte eso, te va a ganar el sueño. Vas a decir, oh, esto fue más largo de lo que yo esperaba. ¿Y sabes qué? No me canso. No termino todavía. Cristo viene. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra y te pedimos. Venimos a ti. ¿De dónde más y dónde más vamos a conseguir aceite para nuestra lámpara? Y resulta que no trajimos galón. Entonces ayúdanos, Señor, ahora que es fácil, ahora que es de día, ahora que donde quiera se consigue, Señor, ayúdanos a cargarnos y tener reserva para el momento que de repente hace falta. Para alistarnos, Señor, y poner nuestros ojos y nuestra atención. Y aún un buen soldado sabe que hay momentos que dormir es lo de hoy. Y hay que dormir porque cuando empiezan a sonar los cañonazos, necesito estar descansado. Y todos los buenos soldados lo sabemos. Señor, entonces, ayúdanos a enfilarnos, ayúdanos a enderezarnos, y ayúdanos a ver, Señor, qué horas son, porque Cristo viene. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.